Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Hola amigos y amigas de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Y yo soy Jorge Ignacio Pérez.
Hoy en Contacto Cuba vamos a seguir haciendo esa foto de la isla que no sale en las postales turísticas. Vamos a indagar con los activistas de derechos humanos, también con periodistas independientes, con la gente que trata de hacer un retrato distinto de la Cuba real.
De ahí, Luis Felipe, el nombre de nuestro programa, Un Repaso a la Geografía Nacional, donde vamos buscando esos huecos o esas zonas oscuras Que se quedan a veces sin cubrir. No me complace sobremanera volver al tema de la prensa ciudadana, del periodismo independiente o ciudadano, como queramos llamarle, y hoy vamos a conectar de nuevo con ellos. Tenemos en línea a Nibardo Amelo Rodríguez, que es coordinador del Grupo Cuba Independiente y Democrática para las Provincias Orientales. Desde Palma Soriano, está ahí en línea, repito, y le damos las buenas tardes. ¿Cómo estás, Nibardo?
Buenas tardes.
Bienvenido nuevamente a Contacto Cuba. No eres de los más recurrentes, pero sí, cada cierto tiempo nos visitas. Vimos un texto tuyo en la página del CID, de Cuba Independiente y Democrática, denunciando un caso de un campesino que fue llevado a prisión. Tú nos vas a explicar los pormenores, de una gente joven, por cierto. Tú nos vas a explicar los pormenores. Sí. ¿De qué se trata, por favor?
Yo me llamo Nibardo Amelo Ramírez. Soy coordinador del Partido Cuba Independiente y Democrático, el CID. Bueno, yo denuncio al mal llamado gobierno de los hermanos Castro por la injusticia que cada día más ellos viven llevando a cabo. Realmente, este campesino José Luis Echavarría fue víctima de una tortura. Este joven campesino, un joven que le produce a la tierra todo tipo de...
¿Qué produce? ¿Hortalizas? ¿Legumbres?
Viandas. Como boniato, yuca, plátano macho. Él es uno de los mejores en la zona de Santiago de Cuba, aportándole acopios, fundamentalmente el plátano burro. En este momento, muchas personas, compradores de diferentes empresas y diferentes cooperativas han dejado de comprar ese producto. ¿Por qué motivo? Por la injusticia que le han hecho a este joven campesino, que fue una maniobra por parte del jefe del sector de la zona de Arroyo Blanco y Aguacate. Realmente es un hecho.
Nibardo, antes de ir a la causa en que está implicado, a la condena que le aplicaron y demás, y dónde está, en qué prisión está y todo, quiero ir a algo que tú les expliques a los oyentes, porque no se llevan a nadie preso prácticamente por gusto y menos siendo un productor. Supuesta inquina y la supuesta también acción personal del jefe del sector, ¿a qué se debió? ¿Hay algún factor que nos puedas explicar?
Bueno, realmente, ese campesino va a llevar muchos años elaborando esa tierra. Es una tierra, se la compró a unas personas que miraron hacia los Estados Unidos hace muchos años, el padre de él. Y el padre trabajaba en esa finca, donde es una finca muy grandísima y muy recolectora, realmente, antes de café y mucha fruta. Pero ese inquilino existe fundamentalmente con mucha gente de dinero de esa zona, que como nunca pudieron lograr esa finca, la logró ese joven.
¿Utilizaron, quieres decir que utilizaron a jefe sector para eso?
Sí, pero hace muchos años ellos vienen haciéndole campaña a él.
¿Él tenía título de propiedad sobre esas tierras?
Sí, tiene título, tiene todo tipo de entrega de bonos. Inclusive el gobierno le debe X cantidad de dinero de entrega de plátano burro y diferentes viandas. Todavía le deben dinero de muchos meses atrás.
Por favor, Nibardo, que se nos va el tiempo. ¿Podrías repetir el nombre de él, de ese agricultor, y en qué prisión está y qué condena le impusieron?
José Luis Echavarría está en la prisión de Aguadores.
En Aguadores, Santiago de Cuba.
A tres años de prisión. una... y realmente es una injusticia lo que han hecho con él.
No, y es una prisión también con muy mala reputación, que lo hemos hablado aquí en este programa.
Sí, ahí realmente en este momento la calor es pésima, no hay agua.
No hay agua, y vaya paradoja, ¿no? Aguadores. Pues es así.
Hay aguadores. Una balita de agua para el día.
Sí, así mismo es. Esos testimonios nos han llegado de otras personas también. Nibardo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Volveremos contigo en otro momento. Y
Bueno, gracias a ustedes. Cuando tengan contacto con Yolanda Wick.
Ok, de tu parte.
Yolanda, Nibardo le manda mucho saludo. Nunca más he tenido contacto con ella.
Serán dados, Nibardo. Un abrazo fuerte. Cuídate y hasta la próxima.
Muchas gracias.
Amigos, continuamos aquí en Contacto Cuba, como cada tarde, mi colega Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas, en la semana, comenzando con el periodismo independiente, el periodismo ciudadano, ese que no tiene miedo a las cortapisas y que ha logrado durante tantos años, más de 20 años, sortear todos los obstáculos que le ha puesto la burocracia, el régimen que les ha puesto el Departamento de la Inteligencia Cubana para que no salgan las verdades a flote, pero digo yo, para bien, alegremente y con un lustre que diríamos de los mil demonios, el periodismo independiente ha sido uno de los puntales de la sociedad civil independiente.
Así mismo es, Luis Felipe, una aventura que comenzó con Cubanet en 1994. Cuando enviaban
en la era digital.
En la era digital, pero recién comenzaba a revolucionarse la era digital y ya desde Cuba estaban enviando despachos noticiosos independientes por teléfono. En Cubanet los copiaban con máquina de escribir. Cuando aquello no existía ni el correo electrónico. Y vamos a tener precisamente en nuestro programa a un periodista de Cubanet y después lo voy a dejar como sorpresa. A posteriori vamos a tener una persona que también tuvo que ver con este medio de prensa que todavía existe y se edita en el sur de la Florida. Vamos a hablar con León Padrón Ascuí, periodista de calle, periodista de a pie, que siempre nos trae algo interesante. Buenas tardes, León. Bienvenido a Contacto
Cuba. Buenas tardes para ti, Luis Felipe, y para ti, hijo Ignacio, y para toda la audición de Cuba. Dice la Biblia que te acuerdes de los presos como si estuvieras juntamente con ellos. Y eso hago también a cada rato en mis escritos, acordarme de esa gente que está sufriendo ahí, sobre todo aquellos que sufren por motivos políticos en nuestro país.
Sí, sí, sobre todo en estos días, tantas familias esperaron al ver la intervención del general Raúl Castro decir ante la prensa del mundo entero que se reunió allí en La Habana, decir, dame la lista, si hay presos políticos yo los voy a liberar esta noche, porque siempre el argumento es que esos presos están por motivos comunes.
Claro, parece que no estaba enterado él.
Cuéntanos del caso que traes hoy.
Sí, justamente mientras el general presidente pedía esa supuesta lista, que existe, más de 80 presos políticos existen en el país, Roberto Josep Pérez Moreira, miembro de esa lista, quien fue detenido desde el año pasado en el mes de octubre por un supuesto delito de invasión al domicilio del jefe de la Seguridad del Estado de San Antonio de los Baños, se plantó en huelga de hambre desde ese mismo instante para rechazar esa arbitraria detención 46 días, pero después en el mes de diciembre fue llevado al Tribunal de San Antonio, que lo condenó a 3 años de prisión. Actualmente una carta le ha hecho llegar milagrosamente a su partido, Unión por Cuba Libre, donde denuncia las atrocidades, los atropellos, el trabajo forzoso, la superpoblación penal de la prisión de Tacotaco, los presos durmiendo en el piso, y bueno, él mismo que está durmiendo en el piso, y a qué los obligan a estos presos ahí en Tacotaco. Él dice en su carta que los obligan forzosamente durante 12 horas a cortar marabú. Asegura en su carta que es un gran negocio del gobierno porque este marabú lo hacen carbón y después lo exportan a otros países. Eso es lo que asegura el preso en esa carta, que además miembro de los 80 presos políticos corroborado por la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional.
Así mismo. Vamos a escuchar que alguien parece que quiere hablarte y quiere contrarrestar tus palabras.
Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos. O cuando concluya la reunión me da una lista con los presos. Y si hay esos presos políticos, antes de que llegue la noche van a estar sueltos. Ya.
¿Qué crees de esto?
Bueno, la respuesta de eso la tiene la anciana madre de Rolando Yusef Pérez, que en declaraciones para la prensa dijo esto que yo te voy a decir ahora mismo, que desbarata eso que acaba de decir el general presidente.
Sí.
Ahora mismo te voy a decir lo que
adelante.
Ella dijo.
Muy bien.
¿Y a quién se lo dijo, León?
Se lo dijo a Cubaní.
Se lo dijo a Cubaní.
Oh, bien. ¿Lo tienes ahí?
Sí, lo tengo aquí al frente, te lo voy a leer para que...
Adelante.
Dice, Rolando Yusef Pérez Morera, antes de quedar bajo la custodia de las autoridades carcelarias de la provincia de Artemisa el 22 de diciembre de 2015, vivía con su anciana madre en la avenida 25, edificio 810 del barrio conocido por la comunidad del Tabaco de San Antonio de los Baños. Ella sufrió todo el proceso de juiciamiento de su hijo y declaró a Cubanet vía telefónica, mi hijo es inocente, solo lucha pacíficamente por lo que cree. Tras la visita del presidente norteamericano Barack Obama, creíamos que el gobierno cubano procediera a alguna liberación como gesto de buena voluntad, pero no fue así con mi hijo, él permanece tras la reja. Eso declaró su anciana madre.
Por cierto, León, y gracias por leernos este texto tan importante y tan privado a la vez. Quería decirle a los oyentes y a ti también, León, que Martín Noticias publicó un video que realizó la Alianza Democrática Oriental donde se explica cómo es la cárcel por dentro, la cárcel en Guantánamo, combinado a Guantánamo específicamente, y en las condiciones en que viven los presos allí.
Ahora, Hugo, cuando Raúl Castro dijo que dame la lista y demás, y empezaron las conjeturas, empezaron todas las respuestas posibles, hubo ira, hubo de todo, la gente indignada con esto que estaba pasando. Y un punto importante, a mí me pareció, era quienes decían, ¿para qué te voy a dar una lista que tú mismo has confeccionado a golpe de patadas, de secuestros, de hostigamiento y demás? Es decir, Raúl Castro estaba pidiendo una lista que él mismo había firmado ya.
Bueno, más allá de lo que tú estás diciendo, Felipe, y es bueno que el pueblo seguramente se va a identificar con lo que vamos a decir ahora, más allá de lo que tú estás diciendo, la gente que incluso no conoce que la existencia de presos políticos en Cuba y que no se mete en política, se preguntaba cómo es posible que momentos antes el presidente norteamericano hablara de que había un debate en el Congreso, en el Senado de los Estados Unidos, para la ley para el embargo, y cómo el presidente pide una lista que él mismo encarceló. O sea, la gente se pregunta, ¿cómo este hombre, delante del hombre más poderoso del mundo, pide una lista? O sea, en Cuba no hay leyes, no hay nada, él hace lo que da la gana, encarcela y libera. Eso es lo que se ha preguntado la gente, aún sin saber del tema político.
Parece un pequeño detalle, pero el hecho que él dijera, los voy a soltar esta misma noche, es una violación a las leyes, a los procedimientos, cualquier país normal donde hay unos jueces
que eso son los lo que te acabas de decir es lo que la gente de gente de barrio decía en la calle.
Claro. Así mismo que lo reconoció, parece que, bueno, como lo cogieron fuera de base, hablando popularmente, esa fue su salida y fue un disparate total.
Un disparate.
León, así que bueno, gracias por estar aquí nuevamente con nosotros, no te pierdas, cuídate mucho y tráenos noticias frescas siempre de Cuba.
Un abrazo para usted y para toda la audición y qué bueno estar en Contacto Cuba.
Igualmente, un abrazo.
Amigos, les recordamos que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Somos sus amigos de siempre, Jorge Ignacio Pérez y quien les habla, Luis Felipe Rojas. Hoy una buena parte del programa la hemos dedicado al periodismo independiente, al periodismo ciudadano, a esas herramientas que están narrando una Cuba distinta. Para eso también nos vamos aquí mismo en los Estados Unidos, en California.
Sí, la otra costa.
Claro.
La costa oeste, nos queda un poquito lejos.
Claro, nos queda bastante lejos. Vamos a conversar con Jesús Hernández, un cubano, director de la publicación Contacto Magazine. Jesús, buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. ¿Ustedes qué tal?
Gracias a ti, muy bien. Gracias a ti por aceptar esta entrevista. Siempre invitamos a cubanos para que dentro de la isla la gente sepa qué están haciendo por esos lugares del mundo. Como dice el Quijote, por esos lugares de Dios. Así que queríamos saber a qué te dedicas, si te dedicas todo el tiempo a la revista, cuándo empezó, cómo fue todo.
Bueno, realmente la revista Contacto Magazine.com, comenzó como un proyecto impreso en 1994. Nosotros pensamos que fuimos la primera publicación al oeste del Mississippi que publicó disidentes cubanos, ¿no? Desde 1995, a través de unos acuerdos con Cubanet, ¿no? De aquella época, pues hacíamos publicaciones de periodistas independientes dentro de Cuba. Hemos tenido una trayectoria de cubrir y explorar los problemas que ha tenido Cuba de carácter político, económico, social, desde esa fecha. En 1999 la revista se convirtió en una publicación latina para todo el mundo, pero con un gran énfasis en la cuestión cubana. Entonces, desde entonces, sobre todo a través de Internet, hemos estado publicando ahora, por ejemplo, la visita de Obama, el discurso de Obama, con videos, con el texto completo del discurso final, muchísimo análisis de distintos colaboradores, como es el caso de Roberto Álvarez Quiñones, de Manuel Gayol Mesías, míos propiamente, tratando de dar una idea a quienes nos leen de cómo funciona la realidad cubana, inclusive, aunque tenemos una posición crítica por vocación democrática de la actitud del gobierno de Cuba hacia los disidentes, etcétera, y la suspensión de libertades fundamentales, la censura y todo, también explicamos cuál es el punto de vista del gobierno de Cuba, aun cuando no simpaticemos exactamente con la postura. No somos un medio diario en función, como un periódico o algo.
¿Pero sigue existiendo la versión impresa, Jesús, o ya terminó?
No, la versión impresa cerró en diciembre de 2010. Después de 16 años y medio, pues decidimos hacerlo todo a través de Internet.
Se han quedado, ¿no?, en el mundo digital. ¿Cómo es ese feedback con el mundo latino o latinoamericano, no cubano? ¿Cómo es ese feedback?
Bueno, es muy bueno. Realmente el mundo latino que nos lee desde el año 99 tiene una idea de que podemos tener ahí, pueden encontrar en la revista cualquier cosa, ¿no? Desde la publicación más reciente, que es el estreno el día de hoy, de un documental sobre un jefe de policía mexicano que sobrevivió a 8 atentados del crimen organizado y que rechazó una oferta del Chapo Guzmán, ¿no? De
$8,000 semanales.
$80,000.
Perdón, $80,000 semanales. Sí, sí, tremenda oferta.
Sí, hasta que ha tenido un éxito extraordinario. Por otra parte, pues el muralismo mexicano, un ensayo sobre ese tema, también incluido por ejemplo, una breve historia de la música cubana del doctor Aurelio de la Vega, que es una gloria de Cuba, un compositor de música dodecafónica culta, que hizo un estudio extraordinario, muchísimas cosas de muchos países. Venezuela, por ejemplo, ha estado bastante presente en todo el rollo, especialmente las protestas estudiantiles, el cambio en Argentina, ¿no?, con la elección de Macri, la crisis en Brasil con el escándalo de corrupción de Dilma Rousseff y el propio Lula da Silva, y temas inclusive de carácter más ligero, ¿no?, como entretenimiento, humor, cocina, todo eso tiene contacto, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Jesús, quería preguntarte, ¿cómo es el tratamiento de la revista en cuanto a la noción de éxito de los latinos, de los cubanos? ¿Cómo muestran ustedes a esa gente que en algún momento sobresalen? ¿Cómo lo hacen? ¿Lo buscan ustedes mismos? ¿La gente viene a ustedes? ¿Tienen una red de colaboradores? ¿Cómo se hace esto?
Sí, tenemos una red de colaboradores, ¿no? Muchos de ellos son mexicanos, puertorriqueños, de distintas nacionalidades, porque después de todo hemos estado operando aquí en esta ciudad de Los Ángeles desde 1994, sí, ¿no? Y yo personalmente he estado trabajando en muchos medios de acá desde 1984, o sea, durante los últimos 32 años, ¿no? Yo trabajé en el diario La Opinión, que es una es como la especie del nuevo Herald, pero de aquí de Los Ángeles.
Sí, lo que quiero preguntarte, mostrar eso, ¿les ha dado una manera de conocer a los cubanos, de conocer a los latinos, mostrar estos triunfos?
Sí, cómo no. Nosotros tenemos una sección aparte que se llama Fiesta Latina, que es dedicada únicamente a las contribuciones de los hispanos a Estados Unidos desde la Guerra de Independencia de Estados Unidos, ¿no? Con la exploración espacial, los astronautas latinos, los empresarios latinos, y dentro de eso están los éxitos cubanos, ¿no? Las empresas que han tenido muchos éxitos, los científicos cubanos, deportistas, ¿no? Uh-huh. Músicos, escritores, por ejemplo, ¿no? Hemos hecho perfiles de Nilo Cruz, digamos, cuando ganó su premio
Pulitzer
de teatro.
Claro, claro.
Exacto, exacto.
Jesús, ¿cómo se monta una revista? Para los oyentes que nos escuchen, estén interesados, ¿cómo se monta una revista hoy en día de este tipo? ¿En qué se sustentan? ¿En la publicidad? ¿De dónde viene el presupuesto? ¿Cómo ustedes lo hacen? Sin que reveles nada que no se pueda revelar, obviamente. Pero ¿cómo se estructura todo esto? Una empresa como esta, que todo el mundo puede leer, gratis.
Bueno, mira, cuando nosotros teníamos la edición impresa era mucho más fácil, ¿no? La edición impresa tenía muchísimos anuncios comerciales que ayudaban muchísimo al sostenimiento de la revista. Después, en el área digital, la publicidad no está funcionando tan efectivamente como funcionaba o funciona en el área impresa, ¿no? Uh-huh. Entonces, además de tenerla, porque la tenemos publicidad en digital, la revista ofrece distintos servicios que usa para ella misma, los puso en función de las empresas, por ejemplo, diseño gráfico, ¿no? Diseño web.
Más utilitario.
Traducción. Sí, sí, exacto, exacto. Algún tipo de marketing, cosas así que se usan para la propia revista, pues están en función de los clientes también,
qué bien,
¿no? Es una cuestión puramente independiente.
Qué bien, Jesús, te deseamos éxito, te agradecemos mucho, por supuesto. Decirle a los oyentes también, que él no lo dijo quizás por modestia, que hay una columna que encabeza hoy la publicación en el espacio Café Impreso, que es una columna de opinión tuya sobre elecciones en Estados Unidos. Muy interesante también.
Ah, sí.
Así que, bueno, nada, éxitos. Nuevamente las gracias por haber estado aquí. No pierdas el camino y seguimos en contacto.
Muchas
Cuba.
Gracias a ustedes.
Gracias, Jesús.
Claro,
un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Un abrazo.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Somos los amigos de siempre,
Jorge Ignacio Pérez
y Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.